ya estamos en un nuevo cuestionario constituyente a través de las pantallas del mostrador. Hoy día estoy conectada con Tiare Aguilera Hey. Ella es candidata a la Convención Constitucional en representación del pueblo Rapa Nui. Busca obtener uno de los escaños reservados para los pueblos originarios. Tiare, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Te parto preguntando por lo principal, ¿cuáles son tus prioridades de campaña y cuáles son también las demandas y aspiraciones del pueblo Rapa Nui para este proceso constituyente?
Bueno, con respecto a tu pregunta, igual quiero hacer como el alcance del que escaño reservado implica mucha responsabilidad, y yo siempre lo menciono porque es la representación de un pueblo, ¿ya? Y por lo tanto, la propuesta no es personal, no es que independiente que yo tenga mis prioridades, hay temas que me apasionan y me gustaría que obviamente se vean reflejadas en la Constitución, hay que ser súper responsables con lo que significa el escaño reservado, y eso es algo que no se entiende bastante. Por lo mismo, yo no represento ni a un partido político, y las aspiraciones personales de alguna forma tienen que ir acompañadas con este trabajo con la comunidad, que no es menor. Fui electa en una primaria dentro del pueblo Rapa Nui, lo cual no es menor porque necesito el respaldo de mi comunidad. Y la propuesta se ha ido trabajando con las distintas instituciones, tanto tradicionales, políticas, sociales, que se desenvuelven en el territorio. Las demandas del pueblo de Rapa Nui se han trabajado desde que formamos parte del territorio a través del acuerdo de voluntades de 1888. Y son varias. Hay algunas que se han podido construir y dialogar, y se han traducido, por ejemplo, en la ley especial, que es la ley Pascua, que es en 1966 nosotros recién nos incorporamos como ciudadanos chilenos, que es relativamente actual, estamos hablando de 50 años atrás, ¿ya? Y también tenemos bastante avanzado en materias, por ejemplo, como el 126 bis de la actual Constitución, que nos declara territorio especial junto a Juan Fernández. Sin embargo, hay una multiplicidad de demandas que aún están inconclusas, que compartimos muchas de ellas con el resto de los pueblos originarios. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, la plurinacionalidad que tanto se discute hoy en día y que muy pocas personas entienden. Hay materias que hemos tratado de buscar consensos a nivel local, que tienen que ver con materias medioambientales, con el resguardo del territorio en su totalidad y con las especificidades que significa ser un territorio insular, que también nosotros tenemos que hacer harto hincapié en esta especificidad, que no es menor. Tenemos una diferencia geográfica, o sea, una distancia geográfica que es considerable. Somos un territorio oceánico, tenemos una relación particular con el mar, y son esas cosas en particular que me gustaría ver incorporadas en la Constitución. Y eso tiene que ver con materias medioambientales, también con materias en educación, por ejemplo, en salud, que también me gustaría ver reflejada esta diversidad y esta plurinacionalidad existente en nuestro país, por ejemplo, con el reconocimiento de nuestra lengua, y entre otras muchas materias.
¿Qué entiendes tú o cuál es la aspiración del pueblo Rapa Nui en general con respecto a establecer un Estado plurinacional? Por ejemplo, en términos de autonomía territorial, política, la relación con el Estado chileno y sus instituciones, ¿cuáles son las especificidades que va a ir a plantear al respecto?
Hay una serie de cosas que uno tiene que explicar y son conceptos bastante complejos de entender, pero uno obviamente escucha a la comunidad y hay muchos que dicen hay que reconocer el acuerdo de voluntades, por ejemplo, de 1888, que para hacer un símil súper burdo para que se entienda es lo que un poco tiene el pueblo maori con el Tratado de Waitangi. Tenemos una lengua que es lengua polinésica, el reconocimiento de eso, que significa finalmente la implementación de políticas públicas a largo plazo que permitan que la lengua se mantenga y no ver hoy en día cómo se está perdiendo cada vez más y cada año más. Entonces son una serie de demandas desde descentralización, que tiene que ver con mayor autonomía, de poder tomar las decisiones, sobre todo en tiempos de pandemia, que nosotros lo hemos vivido. Nosotros estamos muy desconectados del territorio, o sea, se vivió ahora en pandemia con mayor realce, que tenemos un problema de conectividad serio a nivel insular. No solamente con respecto al internet, que nosotros finalmente nos pudimos conectar, pero hay momentos en la isla que nadie puede conectarse, así de grave, y por lo mismo hay una diferencia y hay brechas que son sociales que se reflejan hoy en día, por ejemplo, en materias de educación. Este sistema de vía telemática pareciera que llegó para quedarse, pero nosotros ya entramos en una desventaja porque no tenemos buena conexión. Y eso tiene que ver, y eso también en salud, por ejemplo, tenemos un hospital que es bastante básico. Nosotros, ¿por qué nos cuidamos y por qué estamos libres de COVID? Porque tenemos un hospital que tiene solamente 2 respiradores. No nos podíamos dar el lujo de contagiarnos por la situación hospitalaria que tenemos. Entonces, y además la conectividad con el continente, o sea, nosotros dependemos de muchas cosas del continente, sobre todo en términos de salud. Aquí alguien se enferma, un parto de mellizos es considerado de alto riesgo, porque no tenemos departamento, no está en neonatología en el hospital, entonces hay que salir de la isla. Y son esas cosas que al final uno, que se acrecientan obviamente en tiempos de pandemia, y hay una dependencia mayor, y nosotros tenemos el aeropuerto suspendido hace más de un año. Y son esas demandas que son bastante concretas, y que uno las puede ir traduciendo como abogada, como Rapa Nui también, de cómo poder plasmarlas en la Constitución. Y es un mecanismo que va a ser parte del diálogo. O sea, yo te puedo decir, a mí me gustaría mucho más esto otro, yo prefiero esto que esto otro, me gustaría haber reflejado este derecho por sobre este, o hay algunos que yo considero que ya es el momento de incorporar, como los derechos sociales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero eso va a ser parte del diálogo. Y ahí me gustaría mucho participar en toda la discusión. Yo además soy muy apasionada del medio ambiente, estoy trabajando hace mucho tiempo en cambio climático a nivel local. Me ha tocado tener la oportunidad de viajar a muchas islas de la Polinesia, y nosotros tenemos mucho, mucho que aportar en el diálogo con respecto a la experiencia comparada, sobre todo en territorios insulares, en lo que se está haciendo en Nueva Zelanda, en lo que se está haciendo en Hawái, en lo que se está haciendo en Tahití, que para nosotros, que tenemos una cercanía particular, porque somos la misma cultura, somos polinésicos, me interesaría mucho poder, por lo menos, incorporarlo al diálogo. Y yo creo que esa es el gran aporte que nosotros como pueblos originarios vamos a sumar a esta discusión de esta diversidad, de que existen distintos pueblos, de que cada uno tiene sus particularidades y de que tenemos necesidades que nos gustaría obviamente ver reflejadas en la Constitución, pero además que hay una oportunidad histórica de cambiar ciertos paradigmas a nivel nacional que también me gustaría que se vean reflejados en la reformulación o el refortalecimiento de algunos derechos ya existentes, y por qué no la incorporación de otros más que estaríamos como al debe, sobre todo en materia de derechos sociales.
Te aprovecho a preguntarte lo que acabas de mencionar tú sobre la incorporación de ciertos derechos fundamentales como básico de la nueva Constitución. ¿Cuál sería la lista prioritaria para ti? Ya había hablado de educación, de salud, pero ¿de qué otros temas estaríamos hablando como tus prioridades o cuáles deberían ser el foco de la discusión prioritario en este proceso constituyente?
Primero, el rol del Estado. Yo lo siento y lo vivo día a día, sobre todo en la isla. La mayor presencia del Estado es fundamental para poder asegurar derechos que son fundamentales, son basales. Y también el modelo económico se tiene que replantear, la incorporación de derechos como, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. No solamente el derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, el acceso, estos derechos colectivos que tanto mencionamos, lo que podemos incorporar como pueblo originario. La lengua no se habla en solitario, la lengua es un ejemplo de un derecho colectivo, y eso se tiene que fortalecer, eso se tiene que resguardar, ¿ya? Y con política, o sea, y con una línea, con una carta de navegación como país que nos dé las directrices suficientes para que esto se traduzca finalmente en legislación y finalmente en políticas públicas que sean atingentes y que lleguen en el momento necesario. Con respecto al medio ambiente, ahí yo creo que tenemos que, o sea, con respecto a los bienes de uso público, ahí es fundamental el agua, el mar. Nosotros tenemos una especial, nosotros aportamos bastante a la zona económica exclusiva, Rapa Nui, Juan Fernández, Sala y Gómez, tenemos los parques marinos de mayor extensión a nivel mundial, ni siquiera nacional. Entonces, que eso se refleje finalmente en una protección adecuada, no solamente en la formalidad de incorporar esto en la Constitución, que también es el temor que nosotros tenemos como pueblo, de ver esto reflejado en la formalidad y que no se traduzca finalmente en herramientas que sean como lo de, por ejemplo, el territorio especial de hoy en día, que estamos incorporados en el 126B, reconocidos como territorio especial por la fragilidad ecosistémica de los territorios insulares, como Juan Fernández y Rapanui, pero eso finalmente no se traduce en nada, porque estamos a la espera de una ley de quórum calificado que nunca se dicta, y así pasa con muchas materias, con la ley de patrimonio, por ejemplo, que van a pasar más de 100 años, tenemos una ley bastante obsoleta con respecto a la protección del medio ambiente, del patrimonio, y el medio ambiente también. Entonces, yo espero que podamos tener la altura de mira como constituyentes, los que finalmente salgan electos, de poder llegar a consensos, y consensos reales, y con la voluntad de que esto se traduzca finalmente en legislación y finalmente en políticas públicas y en inversión.
Todo el sistema de gobierno que existe hoy día en Chile, ¿tú eres partidaria por mantener el presidencialismo que tenemos hoy día, o crees que se puede transitar hacia un sistema semipresidencial o parlamentario? ¿Cuál crees tú que va a ser el foco de la discusión al respecto?
Pues yo creo que el sistema de este hiperpresidencialismo, sobre todo en la pandemia, que aquí afloraron muchas fallas, bastante estructurales del sistema, tiene que transitar hacia algo distinto. Y muchas atribuciones del presidente, que claramente se notó ahora con esta baja popularidad, además del presidente actual, de que es necesario transitar hacia quizás muchas de las facultades que tiene hoy en día, que no las tenga y que cambie. Yo ahí estoy muy abierta al debate. Yo creo que yo personalmente siento que ahí hay que informarse bastante, hay que ver todas las posibilidades y analizarlos también con una mirada a la historia. Aquí también hay toda una tradición constitucional a nivel país, que hay que ser súper responsable y hay que ser consecuente también, ¿no? O sea, yo no soy de la idea de que esto parte de cero. No, aquí hay una historia constitucional, aquí hay derechos que han sido consagrados y ha sido una lucha de larga data. Y esto no es una hoja en blanco, esta es la oportunidad de cambiar ciertas cosas que están bastante obsoletas, bastante ya no reflejando la realidad de nuestra sociedad, y es una oportunidad.
Una de las grandes expectativas son estos mecanismos de participación y de retroalimentación que se tendrían que establecer en el reglamento una vez que esté constituida la convención. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser esa relación si es que sale electa con el pueblo Rapa Nui? ¿Los mecanismos de retroalimentación que tendría en la isla para que precisamente este sea un proceso participativo y legítimo para ustedes? ¿Cuáles piensas implementar?
Bueno, partiendo de la descentralización por el mismo debate, o sea, yo creo que va a ser súper interesante plantear la posibilidad de que podamos, las distintas mesas, depende cómo se vaya conformando esto, de que podamos debatir en distintos territorios, de que podamos tener la oportunidad de movernos dentro del territorio, dentro del país. Y la participación tiene que ser activa. Nosotros ya, gracias a la pandemia, yo siempre digo, gracias a la pandemia tenemos la posibilidad hoy en día de poder comunicarnos vía Zoom, existen las plataformas, esto llegó para quedarse, y existe mecanismo, esto tiene que ser transparentado en todo momento. Yo tengo que tener un diálogo con mi comunidad, cada cierto tiempo venir, informar, que puedan quizás, como lo que existe hoy en día con el Parlamento, como los canales, que tú puedas ver cómo se vota, seguir el proceso. Y eso también es súper importante, porque de alguna forma uno se debe, yo me debo a mi comunidad y obviamente me debo a un país y en el evento en que salga electa. Es muy importante este diálogo constantemente con la ciudadanía, de lo contrario el proceso nace truncado. Y no hay transparencia en cómo esto se va desenvolviendo desde el reglamento, la forma de participación, no va a ser exitoso.
Yara, y como abogada, ya pasándote a otro tema, ¿cuál es tu opinión respecto a la existencia del Tribunal Constitucional? ¿Tú crees que una figura como esta debería mantenerse en las condiciones que está hoy día, transformarlo, modificar sus atribuciones, eliminarlo definitivamente?
Mantenerlo tal cual está, definitivamente no. ¿Qué mejor ejemplo que lo que está ocurriendo hoy día con el tercer retiro? O sea, pasa a ser como una tercera cámara muy politizada. No, hay que reformularlo. Yo creo que tener un control constitucional no lo veo como algo negativo. Esto está en experiencia comparada, o sea, no es algo único de nuestro país. Sin embargo, como funciona a nivel nacional, estos controles como preventivos, por ejemplo, pronunciarse con respecto a la legalidad de ciertos partículas. Hay muchas atribuciones que yo siento que no, que se escapan totalmente del objetivo principal de lo que debiese hacer un tribunal constitucional. Y sí, definitivamente modificar desde cómo se eligen sus miembros hasta cómo sesionan, la cantidad de miembros que forman parte del Tribunal Constitucional, las atribuciones del Tribunal Constitucional sin duda tienen que ser modificadas.
Perfecto, Tiare, te agradezco por el tiempo, por conectarte con nosotros. Tuvimos algunos problemas de conexión previa, pero al fin pudimos conversar, así que te lo agradezco y mucho éxito en estas semanas de campaña que te quedan de aquí a mediados de mayo, si es que todo sale bien.
Sí, muchas gracias a ti por la entrevista, que estés muy bien.
Igual, adiós. Chao.